Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y hoy con la presencia de Santi Cañizares en este programa. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Por favor, una granizada. No, esa no. A veces una granizada no sienta bien. Ponce Miota dispone de taller reparador de granizo con varilleros propios. Además, taller de plancha y pintura. Mecánica de todas las marcas. Ponce Miota. En la avenida Tres Cruces 56 en Valencia y en la carretera Picaña 50 en Torrent. Ponce Miota.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, vamos ya con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, Rafa Villarejo, y con la visita del presidente del CSD, del Consejo Superior de Deportes, a las obras del nuevo estadio.
Sí, y es presidente del CSD, pero podría ser perfectamente embajador del Valencia Club de Fútbol, porque no encuentro, después de escucharlo, las declaraciones al club, mejor embajador de las obras del nuevo estadio de Mestalla. Estuvo visitándola con chaleco y casco incluido, con el escudo del Valencia.
Está un momento el presidente del CSD para pedirle cosas. Porque tampoco se quiso meter en el tema de si el Barça, Dani Olmo, Pau Víctor, y al final dijo, los dos, que jueguen. Viene a las obras del nuevo estadio y dice, bueno, esto es poco menos que...
No, poco menos que, no sé, Wembley en su prime,
Decir. Me hace mucha gracia porque van con el casco y con el chaleco, pero allí no aparece ni un obrero, ¿eh? O sea, quiero decir, en todo el vídeo, en todo el reportaje, no aparece de fondo nadie allí picando piedra.
Cuando visitas unas obras, lo lógico es que veas a gente trabajando en las obras, ¿no? Y además enseñan las obras, ¿no? Quiero decir, allí hemos visto a Uribes, a Javier Solís, a Christian Schneider paseando por allí, como cuando estuvo Kian Lin, pero realmente no vemos en qué ha progresado. Ahora, escuchando al presidente del CSD,
está más limpio.
No tengo ninguna duda de que, vamos, las obras van viendo
le han convencido.
Le han convencido, es un estadio sostenible, que es ese argumento tan manido que yo todavía no acabo de entender muy bien.
¿No lo utilicéis allí en Giria?
Sí, es muy político. Político, pero no sé. Empezar el discurso por un estadio sostenible ya a mí me hace que...
Es que él es muy político.
Que dudar mucho, pero bueno, que
pero
es un
tú
gran
lo utilizas
proyecto.
O no? ¿Tú dices...?
Yo no, yo soy más de política municipal. Entonces, voy
ahí,
por otros
ahí
argumentos.
Lo sostenible no.
Ahí quiero decir, quitamos
sí. La vamos, paja, vamos al lío.
Quitamos la
vamos
paja
al lío,
y vamos al lío.
Vamos al lío.
Y vamos
a la seguridad lío. Ciudadana, por ejemplo.
Por ejemplo, y a la gentuza.
Y eso no puede ser sostenible en la vida.
En la vida todo lo contrario. Eso ensucia. Es todo lo contrario. Bueno, dicho lo cual, lo mejor es escuchar.
El otro día me gustó Elena Condis, no sé si escuchasteis el consultorio de Elena Condis en Tiempo, ¿sí?, de Juego, que una de las preguntas era que le recomendara al oyente algún restaurante para ir a comer.
Es en taxi hasta la puerta.
Y hace de puerta a puerta en taxi. Dice, el restaurante está muy bien, pero la zona es una zona conflictiva de Barcelona. Dice, te recomiendo que vayas en taxi de puerta a puerta.
No sé si pasaría.
Y digo, Villarejo habría acabado con eso.
El cuestionario del TripAdvisor, ¿no?
TripAdvisor.
Pues no creo si lo pasaría, porque tienes que ir a un restaurante que no debe ser, ni mucho menos, recomendándolo a Elena Condis, un mal restaurante. Todo lo contrario, debe ser de los mejores de Barcelona, pero claro, si tienes que ir de puerta a puerta con taxi, sí, casi con guardaespaldas.
Parecía que estaba hablando de otra zona del
mundo.
Claro,
no es una grandísima recomendación. Bueno, dicho lo cual, lo que es una grandísima recomendación es la del presidente del CSD, Rodríguez Uribes.
Si alguien quiere un estadio, te lo vende Uribes.
Que le pregunten a Uribes, que por cierto es valenciano, y que no tiene ninguna duda, por si alguien le quedaba, porque lo ha repetido hasta la saciedad, que Valencia será sede del Mundial 2030.
Magnífico, me parece que es un proyecto extraordinario, que en un muy poquito tiempo, espero que en un par de años, que es el cálculo aproximado, tengamos un estadio nuevo del Valencia, para el Valencia, pero también para la ciudad y para España, ¿no? Yo por eso creo que vamos a tener aquí seguro una sede para el Mundial 2030. Viendo que se está avanzando, que hay proyecto, que hay un concepto de estadio también sostenible, moderno, que va a tener muchas posibilidades, no solo para el fútbol. Yo creo que estamos en la mejor situación. Hemos apoyado que Valencia sea sede del Mundial, que el Valencia sea sede del Mundial. Pues veo que vamos a tener un estadio extraordinario. Valencia es una ciudad extraordinaria que tiene que estar, ¿no?, en los grandes eventos, ¿no? Y me parece que este proyecto pues reúne todas las condiciones y yo estoy convencido que va a ser que el resultado va a ser fantástico.
Luego hablamos más del Valencia con Santi Cañizares. En el Levante cuenta atrás, faltan dos jornadas para el final y anoche en Córdoba el Mirandés confirmó Pedro Zamora que también quiere el ascenso directo.
Sufrió porque marcó en el 90, pero es verdad que el Mirandés probablemente mereció llegar al final del partido con algo más de tranquilidad, pero le costó. Se puso 0-1, luego 1-1 y al final 1-2 con ese gol, como te decía, en el minuto 90. Así que la clasificación es la siguiente. Líder Levante, 73 puntos. Segundo Mirandés con 71, los mismos puntos, pero tiene mejor diferencia de goles. Le tiene ganada la diferencia de goles al Elche, que es tercero ahora con 71. Cuarto con 69, el Real Oviedo. El Racing Club ya no le interesa al Levante porque está a 6.
Ha hecho 1 de 9 el Racing.
Sí, está a 6 y encima tiene la diferencia de goles perdida con el Levante. Así que luego repasamos bien todas las combinaciones, las cábalas, las cuentas, la calculadora del ascenso, pero quédate, Hugo, con este titular. Y es que el Levante necesita ganar o empatar, pero sobre todo ganar, para subir matemáticamente en Burgos. Tiene que tropezar o Elche o Mirandés, y si empata, tiene que perder el Elche y tropezar también el Oviedo. Así que no es súper sencillo, pero yo creo que nos da. Luego te cuento la calculadora porque le puede dar al Levante para subir este domingo en Burgos.
Y cerramos la portada con baloncesto. Sigue confirmándose la planificación desvelada aquí por Fermín Rodríguez en COPE. En la sección femenina de Valencia Basket, hoy Iván se ha hecho oficial la renovación de otra estrella taroncha.
De Alina Yagupova, la jugadora ucraniana de 33 años, que va a cumplir su tercera campaña vistiendo la camiseta taroncha, siendo una de las piezas clave del equipo de Rubén Burgos, que viene precisamente de alzarse con el título liguero y celebrarlo con honores en la Fonteta. Ya contó aquí Fermín Rodríguez que Alba Torrens no iba a seguir la próxima temporada en Valencia Basket, sí que tienen contrato en vigor y de ello alardeaba el club en el comunicado oficial esta mañana. Raquel Carrera, Leo Fibi, Keral Casas, Leticia Romero y Cristina Ubiña de cara a la próxima temporada.
Que no está nada mal. 2:39, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace 6 meses la riada destruyó nuestro transporte público. Carreteras, centros de salud, colegios, las residencias de mayores, nuestro campo. En la Generalitat Valenciana trabajamos sin descanso para reconstruir lo dañado y recuperar todo lo que parecía perdido para todos. La reconstrucción avanza. Pla Recuperem Valencia. Generalitat Valenciana. Así hará.
Llegan los días profesionales a Peugeot Edauto. Del 1 al 18 de mayo disfruta de descuentos especiales en toda la gama Peugeot. Te esperamos en Paterna, Benissanó y también en edauto.com.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Veinte son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Enseguida hablamos con Santi Cañizares. Enseguida hablamos largo y tendido de la última hora del Levante Unión Deportiva, que se juega la vida. Puede que ascender directamente este próximo domingo en el plantío frente al Burgos. Hay información de última hora respecto a las entradas en el plantío y al desplazamiento. Antes hablamos del equipo de Carlos Corberán, que disfruta del día libre en la Ciudad Deportiva de Paterna. Villarejo, ya no se juega nada el próximo viernes para cerrar la temporada.
Sí, ayer fue el día regenerativo en Paterna, hoy día de descanso. Vamos, que la tónica habitual y el protocolo habitual de Corberán, que nadie piense que, bueno, como es una semana en la que no se juega nada, pues ya ha levantado el pie y día de descanso para los futbolistas. No, dentro, insisto, de lo habitual, le quedan apenas 3 días al equipo. Bueno, a pesar de ello, hoy Mosquera, Enzo, Gallá, Diego López han estado en la Ciudad Deportiva de Paterna, pendientes, como te contaba ayer Iván, de Diego López. Y esos problemas en el isquio que le hicieron retirarse del último partido. Hombre, lo lógico es, evidentemente, que no fuerce y que ni siquiera viaje a Sevilla. Pero bueno, vamos a estar pendientes mañana en el regreso en la Ciudad Deportiva de
Sobre
Paterna.
Todo porque tiene el europeo, recordemos. Diego López tiene europeo sub-21. Y bueno, pues al final es uno de los jugadores importantes de la selección. Y si llega bien, pues mejor.
Pues yo me vine un poco arriba cuando vi que se echaba la mano al isquio y que pedía el cambio, pensando en la lista de la selección. Hay Nations League, ahora la Final Four. Yo sé que es apuntar muy alto, pero por números, goles, es este viernes, asistencia...
¿no? El lunes que viene. Por números lo merece y por incidencia por en el juego.
Ya, pero me sorprende que lo tenga que decir yo, que no lo digas tú. O sea, que llevas todo el año dando la matraca y te has tirado a la sub-21.
Yo lo dejé escrito, por tanto, hay fe de ello, de que ya lo dije en su momento. Y además, precisamente, la pregunta de la semana pasada en zona mixta de la cadena Copa Diego López era si creía, viendo los números, que debía llamar a las puertas de Luis de la Fuente.
Complicadete, ¿eh? Quiero decir, por posición me refiero.
No, por bloque. Porque
está muy cerrada.
Pero
yo por eso le doy todavía más mérito a que en septiembre llamara a Pepelu de la Fuente. Una selección que era recientemente campeona de Europa. Es cierto que había bajas en el centro del campo, pero tuvo mucho mérito, ¿eh?, que lo metiera ahí dentro.
Lo metí como delantero, entiendo, ¿no?
A Diego López, sí.
Lamín, Nico, Ferran.
Nico está con pubalgia, ¿eh?
No. Estoy diciendo la última...
No, digo que sí, pero estamos ya...
La última convocatoria.
Sí, nos hemos tirado.
La última convocatoria. Lamín, Nico, Ferran, Jeremy, Dani Olmo, Ayoce, Morata, Samu Morodion y Mikel Oyarzabal. Yo, por ejemplo... Bueno, me sobra uno que iba a decir que no porque es amigo, pero... Pero un par me sobran, ¿eh?
Sumando goles y asistencias, hace 3 semanas que revisé de nuevo el dato, Diego tenía mejores números que todos salvo 2 o 3 de esa lista que
pues
has dicho.
Lo tienes actualizado, ¿eh? Con 3 semanas vista, hombre, ha cambiado el mundo,
que,
¿eh?
Que Oyarzabal seguro. Que Oyarzabal seguro.
Yo sé en el que había pensado. Oyarzabal y Ayoce
y Lamine estaban por delante porque además Ayoce ha marcado un montón de goles este año.
Ayoce está a otro nivel. Samu, no sé cómo le está yendo en Oporto, pero a mí no es un tío que me entre mucho por el ojo.
Sí, pero es 9, no es un jugador que pueda jugar por fuera.
Claro. Morata lo mismo.
Ferran, apendicitis, no sé cuánto tiempo de recuperación es.
No, hombre, para esta ni de lejos.
Que no sé cuánto es.
Un apendicitis, pues hombre, Mínimo 3-4 semanas.
¿Sí?
Sí.
O sea,
sí,
que se pierde la Final Four de la Nations League.
Hombre, digo yo, ¿eh? Igual me estoy pues tirando demasiado,
se ha merecido ir, ¿eh? Ha hecho una temporada a nivel de números en un Barça espectacular. Vamos, arriba con Lewandowski, con Rafinha, con Lamine. Y Ferran ha recuperado ese instinto goleador que ya tenía la Ciudad Deportiva de Paterna. Y a mí me parece que es una temporada.
Una herida abierta que tiene que cicatrizar.
Que no lo sé. No,
digo yo, la medicina avanza mucho, pero dos semanitas.
¿Cuánto va a estar Sergi Canós en el dique seco?
Sergi Canós, pues mes porque, y medio, dos meses.
Un día me decís dos semanas, otro día dos meses, a ver si le va a pasar como a Ferran.
Está en duda, según los medios de Cataluña, está en duda la participación. O sea, tampoco se mojaron mucho.
Hombre, claro.
Puede que vaya, puede que no.
Está en duda.
Puede que no.
Eso es como el titular. ¿Podría fichar por o no?
Claro. No, es que he puesto Ferran Torres en Google.
¿Podría renovar?
Para ver sus últimas noticias. Y lo que estaba viendo es que se va del Barça. No había caído.
¿Canós ha pasado ya por el quirófano?
Pues según el compañero Nacho Sanchís, era hoy el día elegido. Según el club,
No lo sabemos.
Está en paradero desconocido. Quiero decir, un día de estos tiene que pasar por el quirófano, pero no sabemos si será hoy, mañana. Teoría del abanico es esta semana. Quiero decir que no, según el club, no lo operarán en septiembre. Pero no lo sé, por sorprendente que pueda parecer, en el club a esta hora no saben dónde está Canós.
Los mejores deseos para el chaval, porque...
Sobre todo primero que lo encuentren, sí, y luego sí, ya, y segundo, si lo encuentran, que lo operen bien.
Correcto.
Los mejores deseos.
Tenemos noticia COPE, Iván, veníamos detrás de este nombre ya desde un tiempo atrás, porque tanto a Rubén Baraja en su día como a Carlos Corberán actualmente, le gusta mucho, pero no tiene sitio como tal ahora mismo en el primer equipo, a falta de ver qué pasa con el mercado. Hablamos de Iván Córdoba.
De Iker Córdoba. Iker. Efectivamente, porque creo que ya le pasó a Rafa
Villarejo. Córdoba, lo dije yo.
Iván Córdoba, claro.
Es el del Inter, claro, el de la patada de Navarro.
Sí, creo que ya le pasó a Villarejo.
Y dijimos lo mismo, además. El del Inter, el de la patada de Navarro.
Es la relajación.
Lo mío es
Iván Herraiz, es Iker Córdoba, es Iván Córdoba, pues se me ha juntado a las 2:47.
Me tuvo que explicar después Rafa fuera de micro quién era Iván Córdoba y me lo explicó, pero en el caso de Iker Córdoba,
no te lo por la calle, ¿eh?
Bueno, Iván Córdoba es ese futbolista que tú lo ves,
era uno calvo del Inter,
rapado.
De hecho, no le llamas calvo por la cara en un callejón oscuro,
sí
y tal,
no, y con luz también,
no, con luz también. No pasas, yo
con Córdoba jugaba en el Pro en el Inter, pero no sabía que se llamaba Iván.
Con Córdoba jugabas
en el Pro en el
Inter,
sí,
claro.
Yo sé lo que
Porque
en el Pro todo el mundo se cogía al Inter. Estaba Adriano, estaba así. Era un equipazo. Pero bueno, dice Asiente, no sé.
Adriano, que era el mejor del Pro en su época.
Zanetti también estaba en ese equipo. Bueno, Iker Córdoba, en este caso futbolista del Valencia, futbolista de la generación 2005. Recordemos que ya jugó en Copa, jugó en Liga con Baraja y marcó incluso en el partido de Copa de Gea de los Caballeros. En ese momento, Baraja dijo que tenía posibilidades de estar en el primer equipo a corto plazo, que lo veía para estar, que podía pasar como Jarek la temporada anterior, que había ido poco a poco apareciendo. Y Baraja le dio bastante cariño en su tramo final en el banquillo del Valencia. Llegó Corberán y fue uno de los nombres propios que citó Corberán en rueda de prensa, que le estaban gustando cómo entrenaba. Sabemos que le gusta mucho a Corberán y el club sabe, Corberán sabe, que es un central que va a asentarse, que la previsión es que se asiente en la élite en los próximos años. Existe una situación encima de la mesa que ya estuvo a punto de darse en enero, pero como había dudas de qué iba a pasar con Mukhtar Yakabi y el mercado estaba pendiente de Jarek, al final Corberán no lo dejó salir, pero también se pudo ir cedido el pasado mercado invernal a segunda división. Y la realidad para este mercado veraniego es que las partes están concienciadas de que lo mejor para Iker Córdoba es la fórmula Tárrega. Esa fórmula Tárrega que, por cierto, el año pasado Baraja, en muchas reuniones con canteranos, ponía como ejemplo y que salió también con César Tárrega saliendo al Valladolid, volviendo y haciéndose un hueco en la primera plantilla del Valencia. Existe la convicción de que el momento es este, de que se vaya este verano, pero claro, todo depende siempre de la planificación deportiva, que hasta ahora pues está parada. Yo estaba mirando Diakabí, Tárrega, Mosquera, Sommer, Schenk, y Jarek empezarían la pretemporada con ficha de primer equipo a la espera de cómo evoluciona el mercado. Claro, de aquí pensamos que Mosquera está en la rampa de salida, que Jarek puede salir también y que ya veremos qué pasa con Sommert y con Schenk y si hay fichajes o no, es decir, eso está en duda. Pero la realidad es que a esta hora de la tarde tanto el futbolista como el club entienden que lo mejor para el jugador sería que se marchara cedido desde el principio de la pretemporada para que pudiera competir en plenas condiciones y en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros, que completara un año completo en segunda división y que no fuera el 1 de septiembre llegando tarde y teniendo que adaptarse al
equipo. Equipo hecho ya para el entrenador del equipo destino. Está bien, estaremos pendientes de Iker Córdoba, que es un central, insisto, que le gustaba mucho a Baraja, que le gusta mucho a Corberán y que están a la espera de ver qué pasa en la posición de zaguero. La noticia es que tanto la parte del futbolista y el futbolista como el club entienden que lo mejor es que cuanto antes firme en un club de segunda cedido para irse de vacaciones tranquilamente y empezar la pretemporada cuando toque para ganarse un sitio en la categoría y poder acumular cuantos más partidos mejor, como le pasó en este caso a César Tárrega en su cesión tan buena al Real Valladolid. La pareja de centrales de aquel Valladolid era César Tárrega y Boyomo. Boyomo ha hecho una temporada espectacular en Osasuna. Dos buenos centrales que tuvo el Valladolid, fíjate con la temporada. Esta temporada los centrales del Valladolid eran Schenk y Sommer.
Vaya cambiazo.
Casualidades de la vida.
Eran.
Claro, ahora son tuyos. Son.
Quiero decir que dejaron de jugar.
Se dieron cuenta que por ahí no. Pero la verdad es que tampoco el remedio tuvo solución para que el Valladolid se fuera a segunda. 10 para las 3, 2 anuncios si hablamos del Levante.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vétera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vétera y también en Moncada.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Contamos noticias en el Levante, enseguida llamamos a Santi Cañizares en Deportes COPE para analizar la temporada en el Valencia. Antes, con la victoria anoche del Mirandés, lo contabas en portada, Pedro, el equipo de Julián Calero afronta estas dos últimas jornadas líder, se cambiarían el resto de equipos de la segunda división y alguno de primera por él 100%, pero es cierto que con dos puntos de ventaja sobre Elche y Mirandés, que es la tercera.
Sí, 73 tiene el Levante, 71 Mirandés, 71 Elche, pero le tiene ganado el golaveraje el Mirandés al Elche. Cada uno se llevó la victoria en su campo, pero por mayor diferencia de goles el Mirandés en Anduba y el Real Oviedo es cuarto con 69 puntos. Racing y Almería ya no pueden alcanzar de ningún modo al Levante, así que el Levante llega a estas dos últimas jornadas primero de la categoría.
Hemos publicado en la página web en www.scope.es/valencia la calculadora del ascenso.
Sí, perder te complica la vida, pero lo dejamos pasar porque no estamos en esas. Pero
no cotiza,
pero ganar el domingo a las 6:30, a partir de las 6:30 al Burgos en el plantío, te lleva a primera división siempre y cuando Elche o Mirandés fallen en sus partidos.
Uno de los dos, con que empate uno de los dos y tú ganes,
sí,
estás en primera división.
Sí, porque te pones con 76, te pones con 76 puntos y ya no te puede cazar nadie. Nadie, me refiero, uno de los dos no, y el Oviedo nunca va a llegar a 76 puntos aunque gane los dos partidos.
Claro, en Anduba suena muy bien para los intereses del Levante, que es un Mirandés-Almería. Lo que pasa es que hoy le he leído a un tuitero granota que el Mirandés es el mejor local y el Almería creo que es un décimo como visitante. O sea, creo que el Almería cada vez que sale...
Muy mal.
Muy mal. Y de hecho los últimos partidos de Almería a domicilio han sido todo empates o derrotas, sí, mayoritariamente. Sí.
Empate sí. No vale.
Entonces, claro, Almería viene del subidón de ganarle 2-0 al Racing, que es un golpe sobre la mesa y que además destrozó a un equipo que necesitaba para meterse en ascenso directo los tres puntos, pero en Anduba no sé qué va a pasar porque el Mirandés ha hecho de Anduba un fortín. Entonces, claro, la gente dice, ah, Mirandés-Almería, ahí. Hombre, claro que puede. Yo vi el otro día el Almería contra el Racing. Tiene un equipo el Almería que solo con Suárez arriba ya tendría que tener pie y medio en primera división.
Sí.
Porque es un jugador de primera división, es un delantero de que se le caen los goles.
Sí, Bautista arriba, tiene de todo, arriba.
Pero y, no sé.
Y luego el Elche juega contra el Málaga en casa. Que, oye, es que esa, parece...
El Elche viene de 0 de 6.
Parece ese
el Elche
partido...
perdió con el Levante, perdió en Huesca. El Elche viene con la rabia de que salvo que haya una catástrofe que puede pasar en el mundo del fútbol, yo, el Málaga está salvado, es un equipo alegre, es un equipo que no tiene nada que perder, pero me da la sensación que el Martínez Valero, el Elche suma el más 3. Por eso yo ponía el foco en Almería, en Miranda, contra el Almería del Mirandés, pero me da la sensación que tampoco... Esto está apretado, sí. Apretado.
Eso ganando.
Y luego el Levante tiene que ganar, ¿eh? Que
ganando.
La gente... Hay que ir a Burgos y ganar allí, que yo sé que el Burgos está de vuelta, que hay mucha relación, el Guezaba, el Calero... Hay enfrentamiento, rivalidad entre el Mirandés, el Racing... El
claro, es derbi. Mirandés-Burgos es derbi.
Pero...
Castilla-León.
Pero...
Y luego, si empata el Levante,
¿sí?,
en Burgos, ya la cosa se complica un poco más. Porque tiene que perder el Elche, que, hombre, que pinche y empate aún, pero que pierda en casa, pues no parece sencillo. Y que el Real Oviedo no gane en Tenerife. Que también es el típico partido que todo el mundo damos por supuesto que el Tenerife, que está descendido de hace tiempo, va a perder.
Yo después, digo siempre, después de lo que vivimos en el no ascenso, de partidos donde tenías que estar y no estuviste, partidos contra, es que recuerdo Tenerife, Ibiza, hubo partidos que había que ganarlos y que no lo ganaste. Uno fue contra el Mirandés, creo, ¿no? También. Aquí
Mirandés
en el Ciutat.
En casa,
aquí
puede
en
ser.
Ciutat,
un empate, sí.
Que estaba el delantero que está ahora en Osasuna, Raúl García de Haro, creo,
sí,
que era.
Raúl García.
Que yo creo que, y sí, como he visto cosas tan raras en aquel no ascenso del Levante, yo ya no me fío del Oviedo en Tenerife, del Málaga en Elche, de...
Pues hablando con gente del vestuario, yo debatía si ahora está más cerca o no el Levante de aquel día, del día del Deportivo Alavés, que se quedó a segundos. Y es verdad que, hombre, a nivel temporal, pues sí, estabas más cerca entonces porque estabas a un minuto y medio. Pero a nivel sensaciones, yo creo que las sensaciones son mucho mejor estas que con las que afrontó...
dos ocasiones. Dos oportunidades.
Dos oportunidades. Es que
hay mucha gente en el entorno levantinista que yo entiendo que quiera tirar de orgullo y decir, oye, estamos muy preocupados con que vienen. El Mirandés gana en el 90 y se mete ahí en la pomada. El Oviedo ha remontado con Paunovic, con la destitución de Calleja. Bueno, ya, pero lo que está haciendo el Levante es una proeza. Y el Levante, toco madera, está siendo muy fiable. Es el equipo con menos derrotas, creo que son solo 7 derrotas. Es cierto que ha empatado más que los demás, pero ha ganado mucho también. Y está líder de segunda división a falta de 2 jornadas. ¿Por qué no creer en este grupo que, por ejemplo, contra Albacete, oye, no fue un buen partido, pero fue un partido que había que ganar, que podía entrarte el canguelo de recordar tiempos pasados, y el Levante lo sacó. Fue al Martínez Valero con el Elche ya en primera y le hizo 1-3 en su casa. Entonces yo creo que todos creemos en el equipo de Calero. Además, a nivel deportivo, Pedro, traes buenas noticias.
Sí, solo está Iván Romero al margen, lleva ya 3 partidos en el dique seco, se ha complicado esa pequeña lesión en el gemelo de la pierna izquierda, veremos si puede llegar o no para viajar.
Esa no es la buena noticia, quiero decir que todos los demás están...
Claro, bien. Me refiero que solo está, por eso he dicho, solo está al margen Iván Romero. Es verdad que Oriol Rey no va a poder jugar en Burgos por la sanción.
Esa baja...
Y Iván Romero, lógicamente, viajará para estar por si acaso, pero veremos en qué condiciones y puede llegar con esas molestias.
Oriol Rey está haciendo un temporadón y esa baja sí que me preocupa. El tema Burgos, desplazamiento y entradas.
Bueno, lo normal es que... Lo normal no. El Levante lo que está preparando es desplazamiento en autocares. Hace un par de horas ha acabado el plazo para que todos los seguidores del Levante quisieran optar a esas entradas de 20 euros, aunque pueden ser de 40, y lo que nos cuentan es que entre las entradas que ya ha facilitado el Burgos y lo que pueda facilitar, pues puede ser que alguno se quede sin entrada. Pero ahora, por ejemplo, ahora mismo, si entras en la página web del Burgos, todavía puedes comprar entradas a la venta. Es verdad que son 50, que no son los 20 euros.
En coche es una paliza, he visto.
Sí, en coche son 6 horas y media, pero bueno, la idea...
Y
la
llave.
A ver, pero yo he estado mirando las combinaciones, no son las mejores, porque tienes que hacer escala, es un poco tostón. El Levante lo que va a preparar, lógicamente para los aficionados, organizarlo en las próximas horas, lo hará oficial, es ir en autocar.
Y antes de hablar con Santi Cañizares, un buen consejo de la mano de Iván.
Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
No toquéis la radio, en 30 segundos se pasa por aquí Santi Cañizares en Deportes Cope.
Hola, soy Carolina Ferre y quiero por tu bien y el del planeta que conozcas Aquaidam. Agua ilimitada, purificada y sin garrafas. Más que agua, agüísima. Entra en aquaidam.com e infórmate. Recuerda, más que agua, agüísima.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada. Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo prometido es deuda. Seguimos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Después de repasar la actualidad deportiva tanto del Valencia como del Levante, teníamos ganas de volver a hablar, como siempre en esta casa, con Santi Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo?
Lo primero, ¿cómo estás? Tardes. ¿Cómo te encuentras?
Estoy bien, estoy bastante bien, sinceramente.
Nosotros que nos alegramos.
Feliz y contento.
¿Has ido al campo?
Hay que proponérselo, ¿eh? En sí, esta vida sí. Hay que proponérselo, estar feliz y contento. La felicidad muchas veces se persigue y se consigue a través de esfuerzo. No te creas tú que vienes sola.
Primero hay que creérselo, que es lo más importante.
Efectivamente.
Y luego perseguirlo. Y luego perseguirlo. ¿Has estado en el campo? ¿Cómo está aquello?
Bien, está bien. El otro día estuve limpiando la piscina, porque ya es el momento, ya mis hijas me piden que vaya preparando la temporada de verano. Y la verdad que como ha llovido mucho, el campo está maravilloso ahora mismo, maravilloso. O sea, hay una primavera extraordinaria con unas cosechas de las personas que viven del campo ahí en la zona de Utiel, Requena, que da gusto que te hablen de cómo ha crecido el trigo, la cebada y demás, porque otros años ha sido horroroso. Y el monte, la verdad, que ha recobrado un color y ha recobrado una vida que llevábamos tiempo sin ver. Llevamos 3 años muy malos, sobre todo los 2 últimos años de una sequía tremenda y bueno, pues lo agradece todo el mundo, los animales, las personas que viven del campo, las personas que van al campo y que pueden ver esos paisajes ahora mismo. Y estamos en un año muy bueno, por lo que te digo, porque la lluvia es oro para el campo.
¿Hubo granizo por allí?
Bueno, ha habido de todo. Lo peor hubo fue la Dana, que ahí es un poco donde se origina al principio y ha hecho un daño tremendo a mucha gente. Y también a mí, pero bueno, yo es que no me quejo porque viendo un poco el daño que ha hecho a los demás, pues el mío es una tontería. Pero sí, arrasó caminos, arrasó en lugares donde ahora no sé, cambió paisajes, cuencas de los ríos que no tienen nada que ver, en fin. Bueno, lo que más daño ha hecho ha sido eso.
Santi, te llamo porque falta una jornada para el final. El viernes el Valencia cierra la temporada en el Villamarín contra el Betis. Ninguno de los dos se juega nada. Y aprovecho ya estos días para hacer un poco repaso contigo de lo que ha sido la temporada en blanco y negro, esta 24-25. ¿Qué puntuación le das? ¿Qué nota le das a este Valencia?
Bueno, la temporada ha sido blanco y negro, no ha sido negro y blanco, ¿no? Porque hubo una primera vuelta terrible, terrible, donde se padeció mucho, donde daba la sensación de que el equipo no sabía jugar al fútbol, donde, bueno, pues bueno, no lo vamos a recordar porque ya todos la conocemos, donde tardó la decisión de cesar al entrenador y traer otro nuevo entrenador, y bueno, lo bueno es que se acertó con el entrenador, se acertaron también yo creo que con alguna incorporación en Navidad, y el equipo supo reflotar la situación, haciendo un gran esfuerzo mental, haciendo seguramente también algo de fortuna, porque hay que tenerla, y por suerte pues se ha acabado de manera digna. Yo no lo, yo no puedo concebir que el Valencia no vaya a Europa. Entonces a mí no me pidas que apruebe esta temporada por la segunda vuelta. Esta temporada es un suspenso porque el Valencia no ha ido a Europa. Por suerte no es un muy deficiente, que significaría haber descendido o haber estado todavía luchando por el descenso, agonizando, ¿no? Y lo que esta temporada me abre es, pues bueno, pues cierta ilusión de cara al futuro, si es que, de alguna forma, pues se pretende, de una vez por todas, pensar en la parcela deportiva en lugar de en otras parcelas. Si entendemos que el Valencia es un club de fútbol y que, por tanto, lo importante es formar un buen equipo, que eso es lo que te va a dar ingresos, lo que te va a dar crecimiento. No tengo mucha esperanza a los gestores, ya lo sabes. No tengo esperanza a los gestores. Bueno, tengo esperanza en el entrenador, que creo que se ha adaptado muy bien. Tengo esperanza en su cuerpo técnico, que creo que ha hecho un magnífico trabajo. Tengo esperanza en el crecimiento de determinados jugadores de la plantilla, que, oye, pues efectivamente nos han demostrado que tienen calidad y que todavía están lejos de su mejor momento, ¿no? De su formación absoluta, porque son todavía muy jóvenes. Y, hombre, pues esa base me gustaría que se quedara, ¿no? Y a partir de ahí, pues que se hicieran contrataciones, que no necesariamente tienen que ser caras, pero sí hechas con cabeza y hechas con bueno, de forma a lo mejor más inteligente, más rápida que los demás, más ágil, para tratar de confeccionar un equipo pues que una vez por todas regresa a Europa. Ya no le pido Champions, ya hemos bajado un poco el nivel, venga, vale, bueno, pero que por lo menos esté peleando por Europa y que dignifique lo que es el escudo del Valencia, que creo que es un escudo demasiado grande como para estar satisfecho si el equipo queda en mitad de la tabla o por debajo.
Fíjate, decías, ahora vamos a hablar del futuro, de la 25-26, de lo que espera Santi Cañizares de este Valencia, o lo que pretende para este Valencia. Pero antes nombrabas Europa y decías, no puedo nunca aprobar a un Valencia que no se meta en competición europea. Ayer Villarejo repasaba, de los 11 años que lleva Meriton en la entidad, en 8 no ha disputado competición europea, no Liga de Campeones. No, ninguna competición europea. En 8 de 11. En las 17 anteriores a Meriton, el Valencia entró en Europa en 16. La verdad es que es un dato escalofriante.
Pero no es escalofriante, es una realidad. Este dato no sorprende a nadie. Todos hemos visto pues la devaluación que ha sufrido el Valencia a nivel deportivo, institucional y demás, desde que está Meriton. O sea, esto no debe sorprenderles a nadie. Que está bien argumentarlo con datos, porque los datos matan todos los relatos. Pero esas tres temporadas que el Valencia fue Europa, que fueron las dos años de Marcelino
y la de Nuno.
Mateo Alemany y la de Nuno. Las dos años de Marcelino y Mateo Alemany, básicamente porque hubo una gestión profesional por parte de Mateo. Entonces, eso ya es un aval. Ya, pues el club, a pesar de tener el mismo dueño, tenía un gestor profesional. Joder, mira, qué casualidad, ¿no? Los dos años que estuvo, los dos años clasificados para Champions. Y si no hubiese clasificado, hubiera ido a Europa League, ¿no? Además de conseguir un título. Y la de Nuno, fundamentalmente, porque, bueno, pues Nuno era un buen entrenador, porque en ese momento estaba, entre otros, Fabián Ayala, que contrató a Tamendi, que contrató a Mustafi, que contrató a futbolistas interesantes, y sobre todo porque se venía de la dinámica de años anteriores, ¿sabes? Que todavía la mano de Mérito no había dejado su impronta, ¿no? Por decir de alguna forma. Luego ya sí, la dejó enseguida, ¿no? Vendió a Otamendi, a Mustafi, vendió a un montón de gente y entonces pues vino todo lo demás. O sea que todo, mira, el Valencia es un equipo. A veces hay equipos donde no se nota tanto la gestión, donde hay que esperar, donde el corto y medio plazo pues no se ajusta, siempre se ajusta al largo plazo. Pero es que en el Valencia yo creo que es el de los equipos más sensibles que hay siempre a la gestión. Y cuando ha habido una buena gestión, el equipo está donde merece, donde pide su historia, donde pide el aficionado exigente. No hace falta ser el aficionado loco, perdido, que quiere que ganemos 7 ligas seguidas, sino el exigente, el que dice, oiga, que yo tengo una edad y yo tengo una visión del fútbol donde yo sé lo que es el Valencia, dónde está su historia, y su historia tiene que estar como mínimo en Europa. A mí no me vale con ser el mejor equipo de la segunda vuelta. Eso es fantástico, por supuesto que sí, y ojalá que sigamos esta dinámica el año que viene. Pero yo soy de una mentalidad de que tengo que exigir a mi club pues que esté acorde con su historia, ¿no? Y eso es, de alguna forma, lo que está sucediendo aquí, que nos están trasladando pues que el Valencia, haciendo una temporada más menos fuera de Europa, pues esto, con esto es suficiente, si no pasa apuros, ¿no? Mire, perdone a todas aquellas personas de Meriton o aquellos que nos trasladan esta sinfonía a mí me suena a, no me suena a música celestial, porque yo tengo una edad que he visto al Valencia cuando yo estaba jugando, la exigencia que tenía, pero es que lo he visto también anteriormente, y el Valencia pues anteriormente era un club tan importante que jugadores como yo, que quedábamos libres del Real Madrid, decíamos no, al Valencia sigue hoy. Sería por algo, ¿no? Uh-huh. O sería porque tiene una historia este club, será porque tiene una masa social, será porque es un equipo grande, ¿no?
Sin tocar una coma de lo que has dicho, lo cierto es que este año va a ir a Europa hasta el octavo clasificado. No sé si viendo la segunda vuelta del equipo de la mano de Corberán y algunos jugadores que vienes destacando, sobre todo en el último año, con ese proceso de madurez, ¿crees que el Valencia, para la octava plaza, le tenía que haber dado? ¿O crees que está en el sitio, en la zona Meriton, que es donde el Valencia, por desgracia, por gestión, tiene que estar temporada tras temporada si la cosa no cambia?
Vamos a ver, yo creo que evidentemente que entren dos plazas más de las habituales, porque siempre han entrado seis, ¿no? Cuatro a Champions y dos a Europa League. Uh-huh. Ahora entran siete, uno más a Conference. Espérate, que ahora entra uno más por puntuación. Nos hemos ido hasta ocho plazas. Y que no estemos en Europa, repito, eso no puede ser en ningún caso una buena temporada. A ver, no podemos señalar a Corberán. Corberán ha hecho las cosas muy bien. Vamos a ver dónde, hay que recordar dónde estaba el equipo cuando llega. Lo que pasa es que, bueno, pues a Corberán pues le ha faltado pues la mitad de la liga, que es la que no ha disputado, y a su equipo pues lo mismo, pero el equipo venía, la segunda vuelta ha demostrado que tenía el equipo estaba entrenado para ir a esa zona, ¿no? El equipo tenía ajustes y tenía forma de competir, que dice, sí, oiga, usted está haciendo fútbol de Europa, claro que sí, el problema es que ha hecho fútbol de descenso media liga. Entonces habrá que compensar la situación y cada uno está al final de año donde se merece, que es, evidentemente no es descendiendo ni luchando por el descenso, porque Corberán no hizo así las cosas, y tampoco es luchando o entrando en Europa, porque Baraja no hizo así las cosas, ¿no? Al final se ajusta todo y al final el equipo está donde merece, y ahora pues, oye, lo que hace falta es que continuemos con esa en ese camino, ¿no? Ojalá que ese sea el camino para continuar, pero porque para eso tienen que ayudar también desde los despachos y facilitarle las cosas al entrenador y dotarle de herramientas para que pueda desarrollar el talento que ya ha desarrollado y que por lo tanto se le supone.
¿Has visto y oído suficiente de Corberán para creértelo? Siempre hablas de quiero ver a Corberán con una pretemporada de por medio. No en negativo, no como un aspecto peyorativo,
no, claro,
sino como a nivel de arquitecto de este proyecto, si lo podemos llamar así, deportivo, al menos en el césped.
Por supuesto, es que vamos a ver, yo creo que cualquier entrenador, tú le dices, vamos a ver, ¿cómo te puedo poner a prueba? Vale, muy bien, póngame a prueba trabajando una pretemporada, trabajando los conceptos en pretemporada, haciendo un mes y medio de pretemporada, eligiendo unos fichajes dentro de las posibilidades del club para que tenga una plantilla equilibrada, y ahora evidentemente ya me puede usted juzgar después de ver mi trabajo, ¿no? No es que quiero ver a Corberán, no me ha servido lo que ha hecho Corberán, no, claro que me ha servido lo que ha hecho Corberán, ya lo estoy contando, que el talento, yo creo que el entrenador ha sido fundamental para darle la vuelta a esta situación, pero que evidentemente un entrenador lo que le gusta es tener todas las herramientas para trabajar, y todas las herramientas no las puedes tener en enero entrando en una plantilla donde, bueno, pues no sabes lo que te vas a encontrar y tienes que hacer una evaluación de forma inmediata ya de los partidos que tienes que jugar. Pues él mismo seguramente dice, a ver si podemos hacer una pretemporada todos y a ver si me hacen partícipe de las contrataciones, si el club es ágil a la hora de contratar a jugadores, que sí, que habrá que vender algunos, siempre hay que vender algunos, pero que el Valencia, cuando ha estado bien gestionado, ha vendido al Piojo, ha vendido a Mendieta, ha vendido a Gerard, ha vendido a un montón de jugadores y no ha pasado nada. ¿Por qué? Pues porque detrás había una gestión profesional, que si se vendía al Piojo, pues a lo mejor venía Villa, y si se iba a Villa, venía Soldado. Y todos jugadores rentables, comprados con cabeza, sabiendo que se puede pagar algo por ellos, porque lo normal es que si crecen en Valencia, luego los puedas traspasar. Dice, joder, pues cosas triviales del fútbol donde es difícil acertar en muchos casos, pero donde es imposible muchas veces acertar es cuando pues estás a la espera de contratar a un futbolista, pero no te autorizan, entonces viene otro equipo, el futbolista se cansa, se te escapa esa opción, busca el entrenador un determinado perfil, aunque lo tienes no acabas haciendo la contratación, así es trabajar con zancadillas, ¿no? Yo entiendo que no se pueda gastar mucho dinero. Mira, el dinero es una herramienta más que hay en el fútbol, pero no es decisiva. Es muy importante, pero no es decisiva. A falta de dinero lo que hay que tener es ingenio. Uh-huh. Estamos ahora mismo en un mes donde los jugadores, muchos de ellos, acaban libres en todos los mercados de Europa. Hay jugadores libres en este momento y están evaluando cuáles son las opciones mejores. ¿Tú crees que un jugador que queda libre no atendería al Valencia a día de hoy? Un equipo como el Valencia la atiende todo el mundo.
Sí.
Todo el mundo la atiende, pero si ese Valencia que tenemos en mente, que ganó títulos y demás, si lo analizamos, Carboni vino libre, Anglomá vino libre, Ayala se pagó, no sé si se pagó algo, pero muy poco por él, Pellegrino lo mismo, yo vino libre, creo que Marchena lo cambiamos por Zaovic, algo así, sí, pasó. Estamos, bueno, pues sí, en algún momento hubo que gastar dinero, pero lo que había es ingenio y trabajo detrás. Lo que había es horas de despacho y una, sobre todo, una dirección donde si el director deportivo se sentaba con el gestor, le decía el por qué había que firmar a este jugador, se lo argumentaba, pues el gestor daba luz verde al traspaso y se hacía lo antes posible, de forma que no hubiera otro equipo implicado y de forma que la operación fuera rentable para el Valencia. Así se formó un Valencia que ganó títulos, pero claro, estamos hablando primero del talento y segundo de la agilidad. ¿Tenemos talento en la dirección deportiva? ¿Qué argumentos tenemos en la dirección deportiva? O sea, ¿es talentoso el director deportivo? Pues no es talentoso, porque si fuera talentoso a lo mejor no trabajaría aquí, porque le han limitado mucho y por lo tanto alguien que tenga mucho talento dice, oye, aquí no quiero trabajar porque aquí me limitan mi trabajo. ¿Tenemos agilidad por parte de la dirección para estar atentos a los mercados y para hacer contrataciones rápidas y que lleven a buen puerto? Pues ¿qué vamos a tener agilidad? Ese es un poco el dolor que yo tengo de la gestión, de alguna forma, que nos sigue castigando y que afortunadamente el Valencia es tan grande pues que cuesta trabajo cargárselo, pero créeme que con una gestión así pues lo están intentando, ¿no?
Te pregunto por el balance de la temporada. ¿Quién es el futbolista que más te ha gustado?
Pues no lo sé, la verdad. Me pones una apura. Me ha gustado Tárrega, me ha gustado Mosquera, creo que en líneas generales también hasta bien. Me ha gustado mucho Javi Guerra, el paso que ha dado hacia adelante. Diego López. Me ha gustado siempre el compromiso de Hugo Duro. Me ha gustado Barrenechea. Me ha gustado Mamardashvili, cómo ha acabado la liga, después de un momento donde yo creo que sufrió un poco, porque bueno, porque también se contagia de la marcha del equipo. Incluso se discutió, cosa que yo no entendí, que por fortuna...
Yo tampoco.
Pues un día me preguntaste y dejamos claro que, oye, que a ver si ahora vamos a renegar de Mamardashvili, ¿no? Que eso es lo que nos falta. Y bueno, sí, también alguna que otra decepción, pues de un jugador que yo le tenía mucha estima, por ejemplo, Pepe Lu, que no le he visto en todo el año, ¿no? No sé muy bien qué le ha pasado, no sé qué pasa por... No sé muy bien qué pasa con él, no lo entiendo, porque yo le he visto jugar muy bien a este chico y este año no lo he visto.
La explicación que dimos era que bueno, una de las que nos dan, sobre todo su círculo cercano, es que en septiembre fue con la selección y que aquella ola le arrolló. Y bueno, tú has estado en vestuarios de élite, has sido futbolista de élite y en este caso le queda mucho a Pepe Lu para llegar al nivel al que llegaste tú, pero sí que has estado rodeado de jugadores que en un momento dado se distraen. Yo creo que la palabra sería una distracción.
Pues si es solo eso, también es un proceso que tiene que pasar el futbolista. ¿No? El de asimilar los éxitos, que a veces cuesta trabajo asimilarlos, ¿no? Bueno, pues si es solo eso, tocará fondo. Y la siguiente vez que consiga, a través de su esfuerzo y de su mentalidad y de cero distracción, volver a rendir, será todavía más sólido.
Yo también creo que hay materia prima en Pepe Lu, porque la hemos visto ya en sus comienzos en el Levante y en la temporada pasada en la gran confirmación en primera división de Pepe Lu.
Para que entiendas lo difícil que es el fútbol, a mí me pareció el jugador más valioso que tenía el Valencia en la temporada pasada, o de los más valiosos.
Sí, sí.
Y sin embargo, pues bueno, pues a veces te sorprende el rendimiento de los jugadores. Es que no es fácil. Cuando hablo de talento en la dirección deportiva, cuando hablo de gestión de los clubes, asumo que haciendo las cosas bien, ¿no? Apostando, por ejemplo, por Pepe Lu, te pueden salir mal. Porque te pueden salir mal, como te van a salir mal seguro si haces las cosas mal. Eso es seguro.
Está claro. Hablando de jugadores valiosos, de la columna vertebral, para ti, ¿cuáles son los futbolistas imprescindibles de cara a la 25-26? Siempre pensando que hay proyecto y que hay visión de futuro y de presente con este Valencia. ¿Cuáles serían tus imprescindibles?
Vamos a ver, yo creo que son imprescindibles todos los que tienen talento menores de 25 años, por ejemplo. Porque esos jugadores van a valer dinero en el mercado siempre. O sea, tú no tienes por qué vender a Javi Guerra, no tienes por qué vender a Mosquera, no tienes por qué vender a Tárrega, no tienes por qué vender a Diego López, porque esos chicos van a valer dinero hoy y dentro de un par de años también. por lo tanto puedes seguir disfrutando de ellos sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora bien, otra cosa son las necesidades. Y ya cuando las necesidades aprietan, pues evidentemente a lo mejor te tienes que deshacer de uno de los dos centrales. Cuando las necesidades aprietan, pues entonces tienes que hacer otro tipo de valoraciones. El problema es cuando a ti te gusta que las necesidades te aprieten, ¿no? Que es, me gusta que haya ofertas porque así vendo. No. Ese no es el camino. El camino es hacer una buena evaluación y el camino es vender lo necesario y también, consultar su entorno, ¿no? Porque, vamos a ver, yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo estuve en el Valencia. Hubo jugadores, a partir de las dos finales de Champions, que se querían ir del Valencia porque consideraban que su ciclo se había cerrado ya, que había acabado y que valían dinero en el mercado, tenían otras expectativas. Es muy respetable. Pues esos jugadores, evidentemente, si los dejas en el club, pues seguramente te van a rendir peor que aquellos otros que también tuvieron ofertas, pero que dijeron, mira, yo ya he dado demasiadas vueltas y me he dado cuenta que aquí estoy en la gloria. A mí, si usted me sube el contrato, que creo que me lo he merecido, y hace un esfuerzo, yo con su esfuerzo daré el mío al 100% porque este es el club donde me quiero quedar. Es que es muy distinta también la actitud de los jugadores a la hora de definir quién tiene que venderse o no. Que hay que conocer al futbolista. El director deportivo, una de las obligaciones que tiene es conocer al jugador, saber cómo se encuentra en la ciudad de Valencia, saber si está cómodo, si no está cómodo. El jugador que esté cómodo y que todavía tenga margen de crecimiento y edad para ser vendido, tú no tienes por qué precipitarte.
Está bastante claro, la verdad. De los cedidos, Santi, ¿te quedarías alguno? ¿Harías un esfuerzo?
Qué fácil. Perdóname,
qué fácil es desde aquí. Sí, es muy
hablar,
fácil.
Tú te sientas en un sillón y el papel lo aguanta todo. Yo escribo aquí un discurso con 70 folios, que vamos, es una maravilla. Luego llevarlo a cabo no es tan fácil, ¿eh?
Sí, pero
no es tan fácil.
Bueno, por eso estamos en la radio y no estamos en los clubes.
Por eso, no, pues yo estoy encantado en la radio.
Claro, por eso yo también.
Estoy encantado en la radio.
Esa pañada que tenga que decidir.
No te puedes ni imaginar la diferencia de pulsaciones que tengo estando en la radio, estando como si estuviera en un club. De hecho, elegí ese camino precisamente por eso.
Otra de las fáciles para nosotros, que no tenemos que pagar, de los cedidos, si te pudieras quedar a uno, vamos a jugar a que todos no, solo puedes elegir uno, ¿qué elegirías, a Barrenechea?
Sí, desde luego, es un jugador con una gran implicación, con un gran crecimiento. Yo recuerdo haber hablado con Damián Vidagay, con Unai, cuando firmó por el Valencia, y les pregunté, ¿este chico? Y me dijeron, este chico es muy bueno, pasa que, bueno, ha tenido una lesión, ha tenido contratiempos, y ahora lo único que necesita es confianza, partidos, y este chico le tenemos mucha fe. Ellos me dijeron eso, que lo conocían bien, y bueno, pues al final me entró con dudas al principio, bueno, pues que venía de inactividad, venía de no sentirse del todo bien, y el paso del tiempo nos ha demostrado que es un jugador, hombre, pues yo creo que muy aprovechable. Ahora, ¿pagar cuánto? También pagar cuánto. Dos cifras no pago. Uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, todo tiene un precio.
¿Qué te ha parecido Mestalla?
¿Mestalla qué me ha parecido? ¿En qué sentido?
Más de 40.000 personas, no, el Valencia colista, otra temporada a Meriton.
Demasiado generoso, desde mi punto de vista, Mestalla con el equipo. Pero eso nunca está de más. Uh-huh. Pero demasiado generoso. Yo he conocido otro Mestalla completamente distinto. Seguramente serían los padres de los que están ahora en el fútbol y tenían otra mentalidad y no se parece para nada. En cierto modo, mejor así, ¿no? Que esté siempre con el equipo y que el estadio esté siempre lleno. Pero mira, yo siempre decía, cuando era jugador, digo, mira, de Mestalla, tú puedes salir a hombros y puedes salir a palos. Pero lo que va a ser seguro es que tú te vas a presentar a realizar un espectáculo y va a acudir prácticamente todo el mundo a verlo. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Cuando ves un estadio que le faltan huecos, que está medio vacío y demás, pues dices, bueno, pero la fidelidad de Mestalla es lo mejor que tiene Valencia, ¿no? Uh-huh. Este equipo ha estado en segunda división con el campo lleno. Este equipo ha estado peleando el descenso con el campo lleno. ¿Qué hablar? Si el equipo está bien, entonces hay tortas por recibir, por conseguir entradas. La fidelidad en Mestalla es para mí el gran valor que tiene el Valencia Club de Fútbol. No me cabe ninguna duda, y ha sido partícipe de la recuperación del equipo. Por supuesto que sí, en cuanto vieron que llegó un entrenador nuevo, con nuevas perspectivas, Mestalla se dio la vuelta. Es muy sencillo darle la vuelta a Mestalla. Lo único que tienes que hacer es dejarte la vida ahí. Y aquí todo el mundo que se ha dejado la vida en Mestalla, pues sí, algún día lo ha hecho mal y ha podido salir muy enfadado y demás. Pero a la larga, pues Mestalla lo ha agradecido. Pero vamos a ver, si yo no recuerdo ningún campo que a mí personalmente me haya aplaudido y a mis compañeros como le han aplaudido en Mestalla. Pregunta a cada jugador que habrá jugado en varios clubes y dice, oye, ¿a ti dónde te han aplaudido como te han aplaudido en Mestalla cuando tú te has dejado la vida y has hecho las cosas bien? Y te van a decir, en ningún sitio. ¿Es así?
Oye, estamos hablando un poco de un portero valenciano que ha hecho un temporadón en Portugal y nos alegramos mucho por él. ¿Cómo está Lucas Cañizares? Porque creo que además ahora es, en cuanto descienda su club de que tiene la propiedad, el Farense, es agente libre.
Sí, ha descendido ya. Hay una cláusula que no entiendo muy bien, porque no la entiendo, que, bueno, pues el Farense tiene con prácticamente todos sus jugadores, que tienen que ver que si el equipo está en segunda división, como no puede asumir los contratos en segunda división, pues todo el mundo queda libre, o muchos quedan libres, y entre ellos está Lucas. Yo eso no lo entiendo. Yo entendería que hay determinados jugadores que a lo mejor tienen que tener un sueldo distinto en una categoría o en otra, ¿no? Pero bueno, es una estrategia que en este caso, como él se marchó en enero del Farense porque en Faro no pudo jugar, en Faro jugaba un portero internacional de Portugal, él fue porque
lo iban a vender en verano.
Lo iban a vender, pero no llegó la oferta que quiso el club. Y entonces él le tocó esperar a que se volviera a abrir el mercado de enero, porque evidentemente no iba a tener opción de jugar. Y en el mercado de enero, pues sacrificó salario, sacrificó categoría y se fue a jugar a segunda división al Feirense, un equipo de Santa María da Feira que está al lado de Oporto. Uh-huh. Y le ha ido muy bien, haya encontrado confort, fue muy bien recibido. El entrenador pronto le transmitió la confianza que necesitaba. Entrenador de porteros tipo con talento, ha trabajado muy bien con él. Y claro, estos chicos jóvenes, en el momento en que se sienten bien, si tienen buena actitud, que siempre la han tenido, que Lucas la verdad que ha tenido siempre muy buena actitud, pues se ponen a crecer, empiezan a jugar, el idioma ya gestual que tienen en la portería es otro, completamente distinto, se atreven con todo, se atreven a salir por arriba, se atreven a jugar con el pie y disfrutan. Entonces, pues sí, pues el chico, claro, pues es de una edad donde también se comete algún error. Pero si esos errores, en lugar de magnificarlos, como hacemos en España muchas veces, pues encuentras a un entrenador que te dice al acabar el partido, oye, que estás enfadado porque has tenido un error, pues anda que no te tienes que comer goles, chaval, si acabas de salir del cascarón, ¿no? Pues es la realidad. Entonces, pues él ha acabado jugando muy bien, se le ha valorado mucho allí en Portugal, en tanto los medios como los entrenadores, directores deportivos, nadie duda de sus condiciones en este momento, y seguramente, pues estamos buscando un acomodo para él allí porque creo que es el entorno que él ahora mismo necesita, que es acumular partidos, acumularlos con confianza y crecer para que algún día, pues a lo mejor dentro de dos o tres temporadas, pues esté dispuesto a dar el salto a un equipo, a equipos, pues no sé si de otra liga o no sé si equipos fuertes de Portugal o no sé dónde, eso se lo tendrá que ganar él. Pero la temporada se tomó una decisión de mucho riesgo en enero, pero la decisión ha sido satisfactoria porque al menos en ese mercado y en el mercado europeo que vigila esas ligas, desde luego Lucas ha demostrado que tiene buenas condiciones y que efectivamente pues tiene que acumular más partidos de forma continua y entonces pues seguramente hablemos de un portero de entidad si él, repito, se lo gana y mantiene pues los criterios que ha mantenido hasta ahora que tienen que ver pues con el trabajo y con el sacrificio y con el amor al fútbol.
Nos alegramos un montón por él, porque además de un proyecto de presente y futuro en la portería, es un chaval espectacular que ha sabido madurar lejos de casa, del calor familiar, y que se ha buscado la vida siempre, a pesar de lo que pesa ese apellido y más ese apellido para un portero como es el de Lucas Cañizares.
Bueno, mira, el apellido tiene que ver, depende también cómo le trates, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que aquí en España, no nos vamos a engañar, no somos, somos un poquito raritos algunas veces, ¿no? Y nos cuesta, y cuesta mucho, bueno, hay otros casos, ¿no? Como Lucas Zidane, hijo de Zidane, o como casos que ha habido siempre y demás. Aquí en España somos un poquito raritos en ese sentido.
Sí, tenemos una sospecha estúpida ahí en la cabeza, sí, siempre.
Sí, pero por ejemplo, en Portugal la gente está muy agradecida pues de que un chico como él, que es hijo mío y demás, pues haya apostado por esa liga. Entonces, lo que aquí juega en contra, allí juega a favor, pues unas cosas por otras.
¿Cuántos Zamoras tuvo el padre?
Padre tuvo 4 Zamoras y perdió 1 tontamente por jugar un partido que no tiene que jugar.
No será tan importante. Me he acordado hoy del padre porque creo que es portada de marca O Black, que va camino de su 6º Zamora, si no me equivoco. Así que no era tan bueno el padre de Lucas, ¿eh? Puede mejorarlo.
No, mira, yo lo que te quiero decir es que el Zamora premia al portero, pero yo premiaría al sistema defensivo. De hecho, uno no puede ser Zamora si no juega un mínimo de 28 partidos, no. El equipo menos goleado debería ser el trofeo Zamora, donde el portero es muy incidente y a lo mejor sería el que tendría que levantar el trofeo, pero el Zamora es premia a un sistema defensivo. Y ya ha habido temporadas en el Valencia que he sido Zamora yo y podría haber sido cualquier otro de mis compañeros que está en la plantilla porque el equipo defendía el mejor del campeonato, ni más ni menos.
Y tanto que sí. Santi Cañizares, no te vayas muy lejos que estaremos pendiente de ti. Mándale un abrazo muy grande a Lucas y a la familia y seguimos hablando aquí en Deportes Club Valencia.
Si el mundo hoy es global y con las comunicaciones que tenemos, donde esté, es fácil encontrarme.
Cuídate mucho.
Un abrazo.
Un placer, como siempre, escuchar a Santi Cañizares aquí en la cadena COPE en Tiempo de Juego en el Partidazo y también en Deportes COPE Valencia. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.